sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo día.
Muy buenos días, queridos radio oyentes de Qué Locura de Radio. Esto es el programa de Qué Locura de Radio, como ya he dicho. Y yo soy Tommy. Lamentablemente hoy nos faltan algunas secciones como Marruecos y deportes, porque algunos de nuestros queridos compañeros no están. Pero los que aquí estamos vamos a dar toda la caña posible, ¿verdad, chicos?
Sí.
Bueno, no sé si Jesús opina lo mismo.
Sí, Tommy, echaremos de menos a Simón que es, y Ana, que son selección de deportes. ¿Qué se le va a hacer?
Carmen.
Yo lo siento por Ana, que está en el hospital, la pobre, pero espero que se mejore y que venga pronto.
Ángel.
Hola, buenos días.
Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jules, mira, ¿están los mandos?
Hola, buenos días.
Y, como no, nuestro querido radio oyente, Jonathan.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a comenzar con una noticia que bien podría describirse como de realidad social. Y es una noticia sobre la transexualidad y el gobierno del PP, como no. El gobierno amaga con llevar al Tribunal Constitucional la ley de transexualidad. El Gobierno y la Junta de Andalucía han resuelto crear un grupo de trabajo para plantear una solución a las discrepancias expresadas por el Ejecutivo. Si la Junta y el Gobierno no llegan a acuerdos, la ley de transexualidad podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Los artículos que han derivado en discrepancias son aquellos que regulan la concesión de documentación que refleje la identidad de género manifestada, los que recogen el derecho de los menores que no se sienten a gusto con su sexo, los que reconocen el derecho a usar libremente el nombre en que hayan elegido y la consideración como servicios básicos de aquellos servicios sanitarios que modulan el timbre y tono de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género. Bueno, ¿qué os parece?
Pues nada, me parece cuanto menos...
Perdón, un momento, creo que el micrófono... Ah, sí, no, es que no lo llega bien. Parece que tenemos problemas con un micro, no sé si puedes probarlo, Paco.
Sí, son cosas del directo. ¿Va ahora?
Sí, bueno,
¿no va?
Cosas del directo. Tal vez puedas usar otro.
Sí, vale, ¿este sí?
Sí.
De acuerdo. No, que me parece que vamos para atrás en vez de para adelante. O sea, yo creo que esas cuestiones que han manifestado ahí, la verdad es que no tiene sentido planteárselas ahora como inconstitucional. Es que no le encuentro sentido. Mucho menos.
Yo creo que en el PP son expertos en discriminar a toda la gente que no piensa como ellos y que no es como ellos.
Tommy, yo pienso que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Cada persona puede hacer lo que quiera con sus creencias o con su cuerpo. O si a una mujer le gusta a la mujer o a un hombre le gusta a un hombre, pues yo lo veo bien, vamos. Es que diga uno mismo.
Bueno, en este caso no estaríamos hablando, Jesús, de homosexualidad o no homosexualidad.
No, es una opinión, Tommy, es una opinión. Es una opinión que comento, que
ya decirte. Ya, no entiendo. Pero para ceñirnos un poco al tema de debate, estamos hablando en estos momentos sobre si transexualidad sí o transexualidad no. Entonces, ¿tú qué crees que deberían de coger los derechos que debería recogerse para los transexuales. ¿Qué crees que deberían tener como derechos?
Bueno, cada uno, cada cual, que haga lo que quiera. Esa es la respuesta que te doy, Tommy.
Hombre, yo creo que cuando una persona se siente transexual, yo creo que lo tiene, cuando llega a esa conclusión, yo creo que es que lo tiene clarísimo. Es decir, esta gente de la noche a la mañana dice, no, yo es que soy transexual. No, eso forma parte de un proceso que prácticamente nace con el individuo. Por lo tanto, pienso que el deber del Estado en este caso es reconocer esa diferencia, digamos, que no es diferencia, sino, bueno, una cosa más, pero ni mucho menos prohibirla o cuestionarla ni nada por el estilo, al contrario. Bastante difícil lo tienen ya para llegar hasta donde han llegado hasta ahora.
Sí, yo a lo mejor es que, si a lo mejor una cosa, yo es que he nacido hombre, una chica, a lo mejor una chica dice, yo he nacido hombre, o un hombre, yo he nacido mujer. Es que son dos opiniones diferentes.
Claro, la cuestión está en que los transexuales, yo creo que tienen todo el derecho del mundo a poner su sexo, su cuerpo, y es un hombre de acuerdo con lo que ellos sienten, con cómo ellos sienten la vida. Ten en cuenta que muchos nacen hombres, pero se sienten por dentro mujeres. Entonces, es esa confrontación entre lo que son, entre lo que es el sexo biológico y el sexo psicológico, lo que provoca el drama, como ya os podéis imaginar. Es decir, por ejemplo, si a una chica que ha nacido chico, tú le pones de chico en su primera comunión un uniforme de marinero, seguramente para ese chico ese uniforme será la muerte, y viceversa. Como ya ha pasado en otros casos, si a un chico que ha nacido chica, tú lo pones de chica en su primera comunión un vestido de chica con el pelo largo y con las trenzas o lo que sea, para ese chico eso va a ser la muerte.
Sí, otra opinión distinta. Por ejemplo, una chica que hace con un pene de chico y esa chica se siente chica.
Claro, exactamente. Bueno, no sé si queréis opinar alguno más aquí sobre este tema. Bueno, ya debemos ir cortando por lo que me comunican. Entonces, ahora va con todo el corazón para todos los mexicanos que viven en España y para todo aquel que se siente discriminado, de Joan Baez, El preso número 9.
Estérselo en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así al confesar número 9, era un hombre y muy cabal, y iba en la noche del duelo muy contento. contento en su jacal, pero el mirar su amor en brazos de su rival ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín de Palma, el pelotón y rumbo al paredón, soy al preso decir, padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo no juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá.
Bueno, tenemos una noticia de Jesús. ¿Qué tienes?
Hola, Tommy. Eso es Jaco de Radio. Voy a hacer mi noticia. Tommy, gracias por presentarme.
De nada.
Elmiro en Madrid. Cuarto del mundo. Es noticia que viene ya de atrás. Trabajadores temporales por la vendimia. En época de vendimia, de 8 al 16 personas trabajan en los campos de viñas de bodegas Pedro García. Pese que antes dichos empleados pertenecían al propio municipio de Colmenar de Oreja. Problemas en el papeleo por las inspecciones de trabajo ha hecho que se confíe esta contratación a una empresa de trabajo temporal. Al tratarse de un viñedo propio en el que se cultivan muchas variedades, casi toda se recoge de forma manual, mientras que el 20% restante se retira mediante maquinaria. Y la asociación de Colmenar a 750 metros de altitud resulta a una agricultura sostenible que permite utilizar las técnicas
de toda la vida.
¿Tenéis una opinión, compañeros? Si no opino yo.
Sí, pues la verdad es que no puedo.
Mira, yo creo que
se remolque y a recolectar.
Yo, vamos, es que, joder, mira, el vino de Madrid, cuarto del mundo, es un buen puesto.
Hombre, pues
se
sí,
nota que somos cañeros en el vino, como en el jamón o el queso.
Sí,
¿cuándo tú comes un platito de queso, un vino de bueno? ¿Qué me dices? ¿Qué me decís?
Pues, hombre, yo la verdad es que vino no lo suelo tomar, pero...
No,
yo
tampoco.
Queso, sí.
Pero, Paco... Mójate un poco, Paco, y dinos algo.
No, a mí lo que me ha gustado de esta noticia, aparte que, bueno, somos los cuartos en el mundo, que eso...
Algo es algo.
Oye, eso siempre da caché. Pero aparte de eso, que me ha parecido oír que utilizaban técnicas...
Técnicas de maquinaria.
Sí, pero técnicas... No me sale la palabra, técnicas...
Sí.
No sé, antiguas o de toda la vida,
sí, de toda la vida. Técnicas manualmente.
Que eso siempre es bueno. Yo creo que mantener lo que siempre manualmente ha funcionado.
Bueno, se hace como con máquinas también, ¿no?
Yo resaltaría eso. Me ha gustado eso.
Hombre, es un trabajo duro porque el campo es duro.
Por supuesto que
pero
es muy duro.
De que de ahí vienen nuestros vinos. no hay otra. Pero bueno, yo todo sea de campo, bueno, como el jamón, como el queso, como los huevos, como las uvas, como todo. Como que las uvas vienen del vino, o sea, lógicamente.
Hombre, yo creo que la mecanización en el campo nos ha permitido, pues eso, mayores producciones, más, no digo solamente el vino de Madrid, ¿no? Mayores producciones, que hemos combatido plagas que antes no se podían combatir, pero sigo siendo un defensor de las técnicas antiguas, ¿no? Yo creo que son las que dan calidad, las que siguen dando la calidad de siempre. ¿Y tú, Carmen, qué piensas del vino de Madrid? ¿Qué te parece?
Tú eres de campo.
Tú eres de campo.
Hice unas buenas gambas con un buen vino. Está muy, muy bueno.
Jamoncito de pata negra. ¡Hala! Y ahora una canción que va a cantar a todos los oyentes. Os va a gustar, va a cantar Antonio La Bordeta. ¿Quién no más?
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre era sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, el limpio los de caminos, de siglos de destrozos, contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad.
Hola, presentes, esto es GQ de Radio. Tengo gusto de presentar a mi compañero Ángel. ¿Qué nos traes?
Pues una noticia fresca. Los parados sin prestación, nuevos beneficiarios del plan de empleo. La desesperación y el malestar que tienen las personas paradas, ya que no cobran ningún préstamo, ninguna prestación, van a tener que respuesta muy pronto, ya que la Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha medidas para ayudar a los desempleados de larga duración que hayan agotado cualquier tipo de subsidio por desempleo, incluyendo la renta mínima de inserción. La medida también beneficiará a quien cobren el programa Prepara. En concreto, el Gobierno regional subvencionará los costes salariales de la formación de los desempleados que sean contratados durante 6 meses, con hasta 1.800 euros al mes, destinado un total de 10 millones de euros a esta medida. ¿Qué tienes que opinar?
A mí hay una cosa que no me ha quedado muy clara. Y es, ¿ese dinero es para formación o es para buscarles un puesto de empleo? En fin, que no lo he entendido muy bien.
No, es que hay varios...
¿Hay varios programas?
Sí, desempleo, renta mínima...
Uh-huh. Bueno, pues todo lo que sea dar empleo a gente, y sobre todo a gente que está en una situación crítica, como son los
sí,
que
han estado,
Ángel... Sí. Me parece perfecto. De acuerdo que son parches, que eso no soluciona el problema, pero bueno.
Sí, Pablo, como tú dices, cobrar el paro es un... Está bien cobrar el paro, ¿no? Si hemos venido para aquí, cultura para acá, he visto una cuadra de paro de descomunal,
La verdad es que es una situación, lo acabas de decir tú, Jesús.
Muy jodida.
A nivel personal de cada uno de los que componen esa cola, es cada persona es un drama. Ahí.
Sí.
No es un, no están ahí por gusto ni por nada. Lo están pasando realmente mal.
Y hay gente va a cobrar lo que se merece por derecho.
Por eso no, es que hace un tiempo había declaraciones por ahí del PP que decían que bueno, que media España estaba de vacaciones. No, no, de vacaciones no.
Esto es que de trabajo. No,
de vacaciones pagadas. Me parece un insulto a toda esta gente que está ahí pasándolo mal.
Viendo, ¿no? ¿Cuándo nos sueldo? Por lo menos 2.000 euros seguros, ¿eh? Más las comidas, que le pagamos también.
Paco, ¿qué te esperas? Si son unos faltones.
Sí, me lo temía. Pero es verdad, son gente que... Que el PP, la verdad es que ha hecho muy, muy poquito por todo esto, ¿no, Carmen?
Muy poquito, yo diría que no ha dicho nada, ha dicho lo que
decir,
no tenía que hacer.
Yo voy a decir una cosa, yo no voy a decir quién voto, o lo puedo decir, pero no lo voy a decir en este momento. Voto siempre al mismo. Y soy así, y siempre votaré al mismo. Y está, pase lo que pase.
Yo solo digo que ojalá ganen las elecciones Podemos, ojalá.
Yo he de decir que, gracias a Dios, mi hijo ha encontrado trabajo, el lunes le hicieron un contrato... terminal o como se diga eso, o sea, hasta no me acuerdo cómo se llama.
Indefinido.
Sí, es de camionero y le pagan 1.200 euros más dietas si sale fuera de Madrid y está muy contento, claro.
Pues me alegro muchísimo por tu hijo, de verdad. Pero lo triste es que la gente que ya pasa de una edad, pues tu hijo aún es joven.
30 años.
Por eso, aún es joven. Pero cuando pasas de 40, 45 años, te encuentras en un limbo en el que ya ni eres joven para trabajar, ni eres viejo para jubilarte, ni entonces, ¿qué hace con esa gente? No saben qué hacer.
Hay gente como tu edad, ya una edad alta, bueno, nada, tiene una edad, ¿no?
Muchas gracias, Jesús.
Pero es que no voy por ahí.
No, tienes toda la razón.
No, pero es que voy por otro punto. Y están hechos unos chavales. Una fuerza tienen, cómo cargan, cómo trabajan. Es curioso, yo, el grupo de huerto que hacemos aquí en el centro, hay un señor al lado, que es ese tío en la caña, trabaja muy bien, se tira su tiempo, eso sí, se tira su tiempo, nosotros solo tenemos media hora, se tira su tiempo a acercarlo todo para que los canojos no entren a comer, lo ha vallado todo. Se pone a trabajar y le queda más bonito el huerto. El hombre, claro, se tiene su tiempo, pero dije, te tiene que gustar.
No se dan cuenta que lo que se pierde en fortaleza física, que se pierde lógicamente con los años, se gana en experiencia. Y entonces compensa el uno con el otro y nadie se da cuenta de eso. Es decir, simplemente se los echa o se nos echa a un lado y se dice, bueno, se acabó.
Es que le veo yo, veo a Tiano correr. Correr maratones, correr y hacer un gimnasio, no pesa. Pero que una fuerza, un espíritu de vivir, de ganas de vivir, uh-huh. Es increíble, ¿eh?
Bueno, pues ahora entonces ustedes una canción de Juan Guerra, Burbujas.
Burbujas de amor.
De amor.
Vamos a hacer esta canción. Que las viejas también, y espero que la canten con nosotros.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, no haber sido un pez para bordar tu cintura y hacer 50 de amor para la vida. Saciaré esta locura por ti. se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez.
Bueno, pues ahora doy paso a nuestro amigo Paco, que nos deje contar.
Gracias, Ángel. Bueno, pues os traigo una noticia que cuanto menos es curiosa. Dice así: Holanda cobrará 16 euros diarios a los internos en sus cárceles. A la estela de otros países como Alemania y Dinamarca, que ya contemplan esta medida, Holanda va a hacer extensiva esta ley a las cárceles, los pabellones psiquiátricos penales y los centros de reinserción de menores. En este caso serían los padres los que pagarían esa cantidad. El tiempo máximo que contempla la ley sería de 2 años máximos, que serían aproximadamente unos 12.000 euros, y que se pagarían de la siguiente forma. Si el interno, antes de ingresar en prisión, tiene dinero, se iría cobrando de ahí, o si no, una vez que saliese de prisión, en cuanto tuviese ingresos, bien sea vía trabajos u otros, los iría abonando en diferentes cuotas. Os aseguro que esta no es un chiste, de verdad.
¿Qué os parece? Yo creo que hay gente en la cárcel que tiene televisiones, o sea, es un privilegio también, ¿no? Tiene televisión, tiene el vis-a-vis que hemos comentado antes de poner la radio, que puedes coger tabaco, ¿no? Eso no lo sabía yo. Que puedes comprar nuevos soldados, ¿pueden ser?
Sí, y muchas cosas más. Pero, ¿para qué hemos hecho las cárceles? Es decir, se supone, una para apartar a alguien peligroso de la calle, ¿no? Se supone que puede hacer daño a gente.
Exactamente.
Pero otra también para que esa gente, cuando se regenere, no es la palabra adecuada, pero bueno, se regenere, pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, yo no encuentro sentido a esto de los 16 euros. Es decir, es una traba más para que esa gente que ya de por sí cuando sales de prisión, supongo que lo tienes complicado, si encima ponen más trabas aún, trabas económicas como esta, yo creo que complica más todavía esa reinserción,
ya,
¿no?
Pero es que sabes qué pasa, que es que lo que yo también no veo muy bien es que un preso por haber hecho algo ya se pueda dar la vida padre en la cárcel sin hacer nada. Además, que hay algunas personas que realmente son malas. Entonces hay algunas personas para las cuales, mejor dicho, la reinserción no es posible.
Bien, de acuerdo. Yo estoy contigo en el que hay gente que, muy poquita, pero es reinsertable. No es posible reinsertarla, ¿no? Como podrían ser, psicópatas, asesinos, o cosas de ese tipo, ¿no? Que se sabe que médicamente es imposible que se reinserte. Pero también hay otros métodos en la cárcel que no necesariamente te exigen pagar los 16 euros, es decir, con tu trabajo dentro de la cárcel puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, puedes trabajar y con el fruto de tu trabajo puedes contribuir a esa petición económica del Estado, ¿no? No sé qué te parece, Carmen, o Ángel.
Ya lo has dicho, las explicamos, pero vamos, pero muy bien.
No creo que sea necesario penalizar más todavía. Ya de por sí, el estar allí dentro del trullo, como que no es una cosa muy...
Yo sé que hay gente con enfermedad mental, que sea de cárceles, que la Fundación Mental les apoya.
Claro, lo estás diciendo tú, Jesús. Por ejemplo, aquí comentaba antes que los pabellones psiquiátricos penales también tendrán que pagar esa cuota. Si hay gente que está mentalmente afectada, no sé hasta qué punto son responsables de delito que han cometido.
Que tiene hijos, que
es un poco más lejos.
Claro,
¿no?
Gente con enfermedad mental, está en la cárcel, vale, está en la enfermedad mental, tienen hijos, están en la cárcel, y fundaciones como la Fundación Antial les intentan ayudar. Es que es verdad, les intentan ayudar, porque que no tendría que estar en un centro, no en una cárcel, pero bueno.
Lo que pasa que sí que me gustaría reseñar que los tres países que he dicho son países del norte de Europa, que no sé cómo serán las cárceles allí ni nada. Ya me gustaría ver a mí esta medida implantada en
España,
en países latinos, en España o en el Mediterráneo, en Italia.
No, pero
en
España...
No sé yo si esto sería posible.
¿Tú crees en España? Pues, ¿Vosotros creéis que en España puede pasar eso?
Yo creo que como siguen el PP en el gobierno, sí. Eso van a sacar de donde pueden.
Sí, la verdad es que el argumento que utilizaba el Estado holandés era un poco el que decía Tommy, ¿no? Es decir, por ahorrar, por ahorro. Y entonces se da la paradoja de que allí en Holanda ha bajado la criminalidad y hay cárceles cerradas. O sea que es un... no sé, no lo entiendo muy bien. Bueno, no entiendo nada de todo esto de aquí.
Yo a PP no voto, pero yo voto, pero, o lo voy a decir, pero a PP no voto, pero yo voto, ¿eh? Que quede claro.
Vale, que quede claro que Jesús vota.
A Pepe no voto. Vale.
Déjame adivinar, ¿qué votas a Falange? Déjame adivinar, ¿qué votas a Falange?
No, el voto es secreto. Es eso... El voto secreto y eso...
No puedo decir, me da igual decirlo, pero que mejor no lo digo porque queda mejor así.
Ahí, yo estoy con Jesús, que el voto es secreto.
Y mejor no lo digo, pero que al Pepe no voto. No he votado.
Bueno, y ahora al hilo de la noticia que os acabo de comentar, pues una cancioncilla de Académica Palanca que se llama Me llaman mala persona.
Y en la celda de castigo de la cárcel de un presidio de un penao, y estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena en la ausencia de mi libertad.
Yo, un hombre tranquilo que busca la vía, pero y lo suyo,
como debe de ser,
porque la familia es lo más importante que hay en este mundo.
Diga usted que sí, caballero.
Se ha demostrado amor de verdad, más al llegar a casa tras un largo día de trapicheo,
como debe de ser.
Esa mujer cruel no tenía listo todavía el papel.
Qué malas son, qué malas son.
Y la tuve que de matar, solo porque la cosía navajazo y los niños la miraban desangrarse. Y como me daban pena, fui también y los maté.
Muy bien. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay.
Ni lo había, ni lo habrá.
yo paso por él. Otro hombre tranquilo, pa' quien la amistad es siempre lo primero. Oh, 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 oh.
¿Qué le ocurre en la pelvis del riñón?
Porque los amigos son como un tesoro caído del cielo.
Oh, oh, mira tú que me cayó un amigo el otro día, primo.
Y no hay nada que se pueda comparar. Oh, sí.
La pasaba el niño. Las piernas.
Que bebe, que
las
bebe.
Piernas se le han quedado derechas todas.
Alivio,
venga, no bebas más.
Un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero, bobo, bobo.
Ole, al que madruga, Dios la polla.
Vino a despertarme, a decirme, soy un campanillero, bobo, bobo.
¿Cómo que un campanillero?
¿Campanillero? Y lo tuve que de reventar. Por haberle introducido un total de 25 campanillas una a una por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar.
¡Ahí le duele!
Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay.
Ni lo ha habido ni lo habrá.
Pues yo, pues tú, pues él,
que soy más tranquilo, todavía se cabe que mi compañero, bobo, bobo.
Tranquilo, desde que era hermoso.
Encontré entre rejas lo que me faltaba por hacer tal ego, bobo, bobo.
Es una poesía muy bonita.
Y es que odio la de libertad, voy más.
Porque voy a seguir un poquillo más.
¡Siga, siga!
¡Chupa cámara!
El alcalde un día dijo que por mi buen comportamiento,
comportamiento, comportamiento,
me daría el indulto y sería de nuevo libre como el viento.
Libre como el viento, libre como el viento,
y lo tuve que degollar. Porque de un solo porrazo que le di en mitad a la boca le saqué todos los piños y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, las pegué con pegamento que por cierto era muy bueno y con su propia dentadura una vez reconstruida le corté la
yugular.
Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona.
Hola.
Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No hay derecho, no, no hay, no lo hay. Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay. No hay derecho, no, no hay, no lo hay. No hay derecho, no, no hay, no lo hay. No hay derecho, no, no hay, no lo hay. Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay.
Ni lo ha habido ni lo habrá.
Bien, y ahora doy paso a Carmen con su sección de cotilleos.
Sí, queridos amigos, antes tenía que anunciaros una cosa, y es que al parecer mañana va a haber en Parla un rastrillo solidario, podéis buscarlo por internet, y ahora sí que damos paso a la sección de cotilleos. Carmen, ¿qué nos tienes?
Pues aquí están los Bisbales y los Bustamantes, que hablan del amor y del trabajo, los dos están en su mejor momento. David Bisbal está con su china, que está muy enamorado, le gustaría tener un hijo con ella. David Bustamante tiene mucho trabajo, va a hacer giras ahora por España. Está muy enamorado de su mujer, Paula Echevarría, y están todo el día que si se separan, que si no se separan, pero él desmiente por 21 vez que no sé eso. Bueno, el Alfonso X, el viudo este de la duquesa de Alba, que está muy triste, aunque le van a dar 1.500 euros para que se mantenga, y a esperar a que abran el testamento de doña Cayetana, que yo creo que le ha quedado un buen pellizco. La Isabel Pantoja, que fue víctima de una pelea en la cárcel, porque por lo visto le habían puesto un colchón nuevo y tenía preferencias y las internas, las reclusas, la cogotaron, vamos, la dieron una torta. Y tuvo que venir una celadora para quitarlas porque decían que si tenía trato de favor y estaban muy enfadadas con ella.
Sí, Camille, yo quiero comentarte una cosa. No es que encima dicen, a lo mejor, no sé si es verdad, a lo mejor tú un día te enteras mejor, que le han pintado la celda, le han pintado la celda, cambió el calzón, tiene trato de favor y bueno, y que tiene privilegios. Pero yo creo que es que dice la jefa de la cárcel, dice que como no tiene antecedentes, no tiene nada, es una, como es una especie de víctima.
Ya, pero es una presa más y como tal tiene que cumplir y hacer lo que las demás hagan.
Claro, lo que yo digo que
sea tú, Pantoja o claro, sea.
Porque tiene que cumplir porque ha delinquido.
Ha robado.
Blanqueo de capitales, tal. Yo creo que joder, que hace la paga, ¿no? Y la ley está para eso, joder.
También el pequeño Nicolás, que teme por su vida. Este chico se ha metido en 11 varas, o como se diga eso, y ha estado por todas las televisiones diciendo que ya está en el CSI, que si fue a la pedida, cuando los reyes, que eso de darse la mano. Y luego hasta con Aznar, hasta con muchos políticos, y está hablando mal. Bueno, según ellos está hablando mal, él dice que dice la verdad, los otros dicen que le van a denunciar y que teme por su vida, pues porque sabe.
¿Denunciar ese programa denunciar? Porque ese chaval dice cosas. Ese chaval, como se ha buscado de la fama, hacerse fotos con políticos y todas esas historias, lo que busca ese chaval ahora, en estos momentos, lo que quiere, lo que ha buscado y lo ha tenido, es ganar dinero saliendo en las televisiones. Ganando dinero, un montón de pasta, porque que imagínate, cuando no salía el pequeño Nicolás salía en la televisión, ¿qué pasa ahora? ¿Y qué pasa? Que a tener ese nombre, el pequeño Nicolás, o sea, a utilizar esa faceta de pequeño Nicolás, lo que busca y lo que está buscando, ganar dinero en las cadenas de televisión.
Cada día sale en una televisión explicando
Telecinco,
Antena 3, Televisión Española, el Canal 6, en la Sexta, la Cuarta.
Se quiere mucho dinero. Si se dice que se quería hacer una película con su historia.
Sí, quería contar como una biografía, más que una película.
Una película. Salir de televisión, ¿sabes? Una película. Te digo, me equivoco, no tiene mejor dijeras, pero... Que esto es una película, ¿sabes?
Bueno.
Para vosotros que quiere forrarse sin dar para el agua.
Sí, es un listillo que nos ha salido y quiere forrarse pues a costa de hablar mal de eso.
Mira, si la Pechote, ¿qué dices tú? Que cobré 20 euros por una entrevista. ¿Verdad o mentira?
Sí, 20.000 euros ponía en una revista.
Por hablar, ¿no?
Sí, por hablar de él.
Pues imagínate él.
Porque es que él tuvo una temporada que estaba como escondido, no salía.
Imagínate,
pero ahora le ha dicho la abogada que salga y dé la cara.
Fíjate, pues si el pequeño Nicolás, ¿cuándo puede ganar? Si la Pechote ganó 20.000 euros por una entrevista, imagínate
pues
poder hacer
el,
un...
El 50.000, 50.000.
Ya.
Mira, Pantoja cobra 60.000 euros por concierto.
No, pero es que es la Pantoja, hijo.
Y esa es la misma faceta parecida del pequeño Nicolás, ¿o no?
Bueno, ahora una canción de Camilo VI. ¿Quieres ser mi amante?
Decirte quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son amor. amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante.
Bueno, quiero decirles que mañana, a partir de las 9:30, hacemos un rastrillo solidario en los soportales de la antigua Casa de la Cultura, para que vengan muchos, que es para una acción solidaria. Gracias.
Bueno, ahora pasamos con la sección Cajón Desastre. Y para empezar, vamos a dar comienzo con una pregunta. ¿Cuál es vuestra peor pesadilla?
No sé, yo qué sé, un fantasma en mi habitación mientras duermo.
Yo cuando me caigo para abajo en un pozo que no tiene fondo, y no tiene fondo, y lo paso muy mal.
¿Tú, Paco?
No sé, ahora mismo no sabría decirte, lo siento.
¿Y tú, Ángel?
Caer en el pecado mortal.
Sí, bueno. Yo tengo miedo. Tengo miedo a... no sé.
Bueno, pues esta fue la peor pesadilla de... los Batasunis.
Señorías, si quieren ya pueden ocupar sus escaños. En 2 minutos comenzará la primera sesión del año.
Jota, ¿quién nos iba a decir que un día sostendríamos otro tipo de cócteles, eh?
Es una de las ventajas de ser parlamentario vasco, ¿qué? Y no es la única. ¡Eh, tú, Ertzaña! ¡Enséñame dónde está mi escaño! Vamos, escóltame, que soy un servidor público. Y tráeme un cojín para la silla, que tengo el territorio lumbar oprimido.
Es la primera vez que un Ertzaña va adelante y no corriendo detrás de nosotros.
¡Ay, qué! Estoy preparado para servir a Euskal Herria, intercambiar ideas, debatir, escuchar propuestas. ¿Ese que está hablando es Urkullu?
¿Dónde estoy? Hay mucho humo. Esto solo puede ser el infierno. O peor aún, una incineradora. No, sigo en el Parlamento.
¡Jota!
¿Quién es? Garzón, si eres tú, que sepas que ahora el Estado español te persigue más a ti que a mí.
Soy la pesadilla de los parlamentarios vascos. ¿Ves lo que tengo aquí? Sirve para recortar. Primero os obligaré a aceptar el copago sanitario y luego recortaré vuestro autogobierno. Mira lo que hago con el Estatuto Vasco.
¡No lo hagas!
¿Quién me iba a decir a mí que un día defendería el Estatuto?
¿Qué es eso que tienes ahí? ¿La cartera? me vendrá bien para inyectar dinero en Bankia.
¡No!
Es horrible, ¿qué? Lo que pasa en los sueños se vuelve realidad. Ayer me desperté sin cartera. No lo pasaba tan mal desde que volvimos a juntarnos con Pachi Zabaleta.
La Feijota, estos esparadrapos impedirán que cierres los párpados en las sesiones parlamentarias.
Para no sobar, me he traído en el iPad una recopilación de caídas del rey.
También te he comprado un libro de chistes, Las Memorias de Aznar. Y si por un casual te duermes, tranquilo, que yo te despierto. ¿Ese que está hablando es Pachi López? Jota, ¿dónde estamos? No parece Guipúzcoa. No veo ningún poste de recogida de residuos.
Si no hay sistema puerta a puerta, está claro que esto es una pesadilla. ¡Ah! ¡Mira qué! ¡La niña de Rajoy!
Uno, dos, la mes que les dio. Tres, cuatro, rescata a los bancos. Cinco, seis, sanidados quedaréis. Siete, ocho, ganaremos el 8, 9, 10, viene el PP.
¡Ah! ¡Otra vez ese jersey! ¡Apártalo de mi vista! ¡Bastante tenemos con tener la bandera española en nuestros ayuntamientos!
Acabas de atentar contra un símbolo nacional. Ya tengo excusa para ilegalizaros.
Dejad de gritar, que está hablando Laura Mintegui. Hombre, ya sé que es un coñazo oírla, pero joder, es nuestra portavoz.
¿Cómo luchar contra estas pesadillas? Ahora estamos a favor del diálogo.
Jota, tengo una idea, pero hay que contactar con gente que esté dispuesta a recurrir a la violencia. Ya sabes a quién me refiero.
Y queremos dejar claro lo que nuestra formación piensa del tren de alta velocidad. Es una infraestructura necesaria, indispensable para Euskal Herria.
¿Pero qué está diciendo este tío? Esto nos pasa por admitir a gente de Aralar.
Jota, no es lo que parece. Nos hemos dormido otra vez. Es una pesadilla.
Hay que excavar kilómetros y kilómetros de túneles. Sobre todo en Urnieta y Hernani.
¿Qué? Os he acojonado con la Y vasca, ¿eh? Pues es la única inversión que mi gobierno va a hacer en el País Vasco. Y la hacemos solo para joderos a los de Bildu.
¡Atrás! El poder del concierto económico te obliga.
¿Creéis poder libraros de mí? Pues poneros a la cola detrás de Aznar.
Esta vez no estamos solos.
Un momento. Estos son los manifestantes que rodearon el Congreso.
Nos los hemos traído de Madrid.
¿Te acuerdas cuando rodeamos el Congreso que nos echaste encima toda la policía?
Oiga, mire usted, yo no tengo la culpa. La culpa es de la realidad. Y la realidad es la que es. Yo no puedo hacer nada.
¡Ay, qué nostalgia! ¿Sabes qué? Los madrileños me están empezando a caer bien. Últimamente me recuerdan a nosotros de Kale Borroka en los 90.
Bueno, ya hemos visto que para J y K la peor batalla, la peor pesadilla sería Rajoy vestido de Freddy Krueger. Bueno, cierta razón tienen, ¿no?
Ha sido un puntazo. Rajoy vestido de Freddy. Pues yo, voy a hacer un comentario. A mí la película de Freddy me da mucho miedo antes, cuando la veía.
Ya. Paco, ¿tú a quién harías tributo? ¿A Rajoy o a los perros?
Por supuesto, sin duda. A los últimos que has dicho, desde luego. Bien. Aquí traigo algo relacionado con lo que acaba de decir Tommy. Es una pequeña noticia, pero encierra una gran historia. Y me pareció importante traerla aquí. Es la historia de Chacho, que es un perro invisible. Un perro invisible en las perreras o en los centros de acogida. Son aquellos perros que por tamaño y por edad prácticamente lo tienen imposible ser adoptados por nadie. Pues bueno, en este caso, Chacho, con 7 años que llevaba en el centro de acogida, ha sido adoptado. Es una pequeña noticia, pero que sirva de tributo para los perros, que yo creo que nos dan mucho y nos piden muy poquito, y para la gente que desinteresadamente cuida de ellos. Vaya para ellos ese tributo.
Sí, porque la verdad hay algunos perros que se merecen más que las personas. digo yo.
No me gusta hacer comparaciones, pero suscribiría lo que acabas de decir.
No, no vamos a decir nadie en particular porque no es plan, ni porque nos puede caer la del 15. Pero vamos, que seguramente, cuando digo que hay algunos perros que merecen más que las personas, ya sabéis por quiénes van, ¿no?
Por lo menos ellos están ahí siempre. Esos no te van a fallar nunca. Esos están ahí siempre.
Ya. Bueno, Carmen, ¿qué nos traes?
Yo voy a hablar de los incidentes el sábado pasado del Atlético de Madrid y la Coruña, que los hinchas que se enzarzaron en una pelea brutal, que cogieron ahí se daban golpes en la cabeza con barras de hierro, y al este pobrecillo que le tocó todo, encima le tiran al río, que cuando sacaron le tenía hipotermia, de eso le salvaron, pero de los golpes que le habían dado en la cabeza, pues no le pudieron sacar. Y finalmente murió, y es una pena.
Yo quiero comentar una cosa. Yo creo que antes de eso se metieron una puñalada y después le tiraron al río. Y uno, para librarse de los palos, se tiró al río también.
Yo creo que eso es un problema social y no futbolístico, la verdad. Aunque buena parte de la culpa la tienen los clubes por aceptar a miembros ultras de cualquier ideología que sea, ultra, en sus gradas. Yo, por ejemplo, si fuera presidente del Atlético de Madrid, tipo que viera con una bandera nazi, tipo que se va fuera del estadio, así que...
No, Tommy, no sabes una cosa que te quiero explicar yo.
Sí.
Que el Atlético dice todas medidas para echarles a las ultras. Que echarles para siempre del fútbol, ¿eh? Que no, pues, que es que te juro que es así, que están tomando medidas, ¿eh? Y están diciendo, fomentando a todos los clubes que hagan lo mismo, ¿eh? La peña del Atlético, el Madrid, no quiere saber nada de ellos.
Sí, ayer ya jugaron un partido y ya no, los ultras esos, como se llaman.
No los quiere, Tommy.
Y el... La Coruña, eso, dos partidos de sanción solo. Pero el Atlético de Madrid los ha expulsado. Ayer estaba vacía la grada esa.
Eso lo sabía, ¿verdad, Tommy?
Ya, no, es que como recientemente he visto banderas ultras en un partido de fútbol, por eso lo decía.
No, pero es que ahora todos clubes tienen que seguir el mismo ejemplo. Y bueno, eso es, mira, Tommy, te refiero a los esos. Es una mafia, Tommy.
Ayer por fin le pudieron dar cristiana sepultura al hombre, que era lo único que podían hacer, pero yo ahora me acuerdo de la mujer que dirá, vamos, que mi marido ha ido a un partido de fútbol y me le traen en una caja. El niño de 4 años huérfano, es que es un palo muy gordo.
Yo lo que me estoy preguntando todavía es qué mueve a esta gente. Yo no justifico en absoluto la muerte de este hombre, por supuesto. Pero qué justifica a esta gente a citarse en un sitio determinado. Porque no es que se encontrasen casualmente en las puertas del Vicente Calderón, no. Es que quedaron expresamente para enfrentarse a un sitio determinado. Y no estamos hablando de criaturas de 16 años que tampoco las justifican, sino de gentecita ya con unos añitos, ¿no? No sé, es que todavía me lo estoy preguntando. ¿Qué mueve a esta gente con familia, con hijos y demás, a meterse en estos berenjenales sin sentido? No, me lo explico.
Es como si... Paco, tú y Ángel, o veis un partido de fútbol a liarla. ¡Ale, ole! ¡Venga, la por ahí! ¡Ala, gritos! En eso, ¡insultos!
En eso estábamos quedando ahora. Que...
Claro, habéis quedado, ¿no?
Bueno, chicos, a la de una, a la de dos, a la de tres.
¡Qué locura de radio!
Pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termine.